Diario de un asustador.
El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos, criaturas del Averno. Os doy la bienvenida a Diario de un asustador, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas y vivencias en primera persona de todo lo relacionado con experiencias de terror en general. Un programa indicado para amantes y profesionales de los pasajes del terror, escape rooms, survival zombie, eventos temáticos y, en definitiva, todo este mundo terrorífico que nos apasiona. Soy Sergio Moral y me dedico, entre otras cosas, a ser asustador profesional desde el año 2003, técnico de efectos especiales de maquillaje y diseñador de sonido específico de terror. Actualmente soy cofundador de terrormakers.com, la primera comunidad dedicada sobre todo a profesionales del terror. Cuando yo comencé en todo esto, me hubiera encantado que existiera un podcast así. Por eso quiero compartir mis conocimientos para ayudar a todas las personas que tengan pasión por este tipo de experiencias. Además, traeré pronto a gente que son lo mejorcito de la profesión, para poder saber más sobre ellos y contar también con sus vivencias. Y por supuesto que estos programas estarán abiertos a peticiones y tendremos muy en cuenta todas tus opiniones. Estoy encantado de estar aquí contigo y espero que lo pasemos muy bien juntos charlando acerca de todo esto que tanto nos gusta. Bueno, este es el primer programa y quiero hablarte de mis inicios en este mundillo. Muchas de las personas que nos escucháis os preguntaréis cómo empezar a trabajar en un pasaje del terror o en cualquier tipo de espectáculo de estas características. Te voy a contar mi caso personal y cómo fueron mis inicios. Yo siempre he sido un fanático del terror en general. Desde muy pequeñito, mis dibujos eran todos de zombies, bichejos y criaturas monstruosas. Mientras el resto de niños veían dibujos animados, yo repetía una y mil veces mis VHS de películas de Viernes 13, películas ochenteras de terror, etc. Me sabía todos los diálogos, tenía las cintas totalmente rayadas. Cuando abrió el pasaje del terror en el Parque de Atracciones de Madrid, yo aluciné con ese espectáculo. Además, poco se sabía de él, realmente existía poca información y casi todo se resumía al boca a boca del que me iba enterando. Había un secretismo extremo respecto a esa casa y a lo que había dentro de ella, y eso me creaba más curiosidad y fascinación aún. Te ibas enterando de distintas historias que contaba el público. Cada historia tenía ese puntito de fantasía que no sabías si creerte, contaban de todo. Pronto se forjaban leyendas de gente que salía con la ropa rota, otros que decían que salían manos que te agarraban de los pies, todo tipo de historietas. Yo era de esos frikis que cuando iba al parque de atracciones me quedaba esperando horas en la salida del pasaje del terror, con la esperanza de ver al monstruo final por aquella puerta. Me volvía loco con esa ambientación, esa visión del público saliendo despavorido, etc. Y me moría de ganas por saber quiénes eran los monstruos que habitaban en aquella casa tan terrorífica. Cuando logré entrar al pasaje, pasé mucho miedo y a la vez me fasciné. Fue una sensación increíble que me duró muchísimo y que perduró en mi conciencia durante años y años. Me quedé tan marcado psicológicamente que llegué al punto de proponer y participar en un pasaje del terror en un campamento de verano. Recuerdo que usamos el local que servía de comedor allí. Madre mía, cómo lo disfruté. Por entonces tenía yo 12 años. Muchos años más tarde, ya en el año 2003, visité el parque de atracciones con mis amigos y uno de ellos, que sabía lo que me apasionaba el pasaje, me animó a preguntar por trabajo. Me acerqué a la valla del cementerio de aquella casa. Allí se encontraba un personaje siniestro, una especie de enterrador muy serio que imponía muchísimo respeto. Con una mezcla de vergüenza y miedo, le indiqué por señas que quería hablar con él. Se acercó, muy serio y con la mirada fijada en mis ojos. Me presenté y le dije de forma educada que era un fan del espectáculo y que me encantaría tener la oportunidad de trabajar allí. Le pregunté cómo podría acceder a una prueba, a un casting o una entrevista. Fue muy curioso porque en ese instante el temible enterrador cambió totalmente su semblante y me dijo con una sonrisa que volviera un poco más tarde para hablar con el encargado, que igual hacía falta una persona para cubrir un puesto. Mi emoción, como te puedes imaginar, fue abismal. Al rato volví y logré hablar con el encargado, que por entonces era Ángel Merino. Me indicó que entrase en su oficina, la cual estaba plagada de fotos de personajes y recortes de periódico, algunos muy antiguos, todos del pasaje del terror. Mientras me hacía una serie de preguntas, yo escuchaba sonidos que procedían del interior de la casa. Golpetazos, chillidos... Me sentía súper excitado. No me terminaba de creer que yo estuviera allí sentado en la oficina de ese lugar tan emblemático y adorado por mí. Ángel me vio tan ilusionado y con tanta pasión por aquel lugar que me ofreció hacer una suplencia para el siguiente fin de semana. En principio fue una suplencia, pero la cosa se alargó, digamos que un pelín, ya que estuve allí trabajando 18 años más, casi nada. Llegó el primer día de trabajo. Los días habían pasado muy lentos hasta llegar a ese sábado. No logré dormir bien la noche anterior. Era mi sueño hecho realidad y a la vez tenía los nervios a tope y cierto respeto. Estaba hablando de un momento muy importante para mí. Quería hacerlo bien y sobre todo disfrutarlo. Pero todo era tan desconocido para mí. Tenía tantas dudas y tanta curiosidad por todo aquello. Llegué pronto y recuerdo ver a Marcial Iglesias en la puerta, fumando un cigarrillo. «Hola, soy Sergio. Es mi primer día», le dije súper cortado. Madre mía, era el gran Marcial, al que siempre recordaba como el monje del pasaje del terror. Me dijo que bajase con él al camerino. Al fin atravesaba esa puerta tan misteriosa, que era el acceso para los actores. Unas escaleras empinadas que terminaban en otro pasillo. Todo estaba muy oscuro. Al fondo llegué a un camerino lleno de taquillas, espejos, muy iluminado esta vez, y con un aspecto peculiar. Era como entrar en una mini casa. Había un sofá, había una cocina con su nevera, microondas, fregadero. Yo dirigía mi mirada hacia todos los lados. De nuevo vi fotos, muchas fotos, que esta vez no eran de personajes, sino de primeros planos de distintos chicos y chicas que eran trabajadores que habían pasado por allí. Había una buena colección de fotos. Me di cuenta de que por allí había pasado mucha gente. Marcial me indicó dónde había ropa para mi personaje de ese día, que iba a ser un zombie. También me dijo dónde estaba el maquillaje. Yo me encontraba solo allí, no había llegado aún ninguno de los compañeros. Pronto empecé a escuchar voces, iban llegando poco a poco. Todo era como muy festivo, había como muy buen rollo. Uno a uno llegaban y se presentaban con una sonrisa en la cara. Yo estaba encantado con la acogida, me esperaba todo muchísimo más frío. Me dieron unos consejos de maquillaje para estar listo. Al poco tiempo sonó un timbre en el camerino que me hizo saltar del susto. Me dijeron que eso significaba que el público ya estaba listo para entrar. Un compi me agarró del brazo y me llevó al interior de la casa por medio de dos puertas secretas. Me llamó mucho la atención el cambio de ambientación. Al atravesar esas puertas era como si entrase en otro mundo. La iluminación, la música... ¡Buah! Estaba súper nervioso y alucinado a la vez. Llegué a una escena que era un cementerio. El compañero tan solo me dijo, bueno, pues vas a ser un zombi. Tienes aquí esta pala para hacer ruido golpeando esos barrotes y te puedes esconder por aquí y por allí. Mira, por allí viene tu grupo. Te puedes imaginar mi estado de congelación total. Ahí suelto en mitad del ruedo con el primer grupo entrando en mi escena. Pese a estar nervioso y no tener tablas ni las cosas claras, presencié cómo el grupo se cagó de miedo y recuerdo el subidón total de adrenalina y de ilusión que tuve. Fue una pasada. Pasaron tres grupos más y después bajó uno de los compañeros que estaban en la planta superior para darme el aviso del descanso. Y yo pensaba, ¿ya? ¿Quiero más? Bueno, era tal mi emoción que tras ese primer mini descanso ya no tenía voz. No es que estuviera fónico, es que no podía articular ningún sonido. Se me había ido de las manos totalmente. Al terminar la jornada, que fueron, recuerdo, como unas 6 horas, pero que se me hicieron súper cortas, volví a casa y recuerdo que estaba hecho polvo, mezcla del cúmulo de nervios y de los golpes que me había dado yo mismo contra las paredes, esquinas, barrotes. Al día siguiente estaba lleno de moratones, pero mi ímpetu y mi ilusión habían crecido más. Y así fue durante los primeros años. Después, pues esa ilusión se transformó más en rutina, pero no aflojaron las ganas de tomármelo en serio ni de darlo todo. Siempre he sido muy constante con eso. Me empeñé en absorber todo lo que pude. Tuve algunos compañeros que me enseñaron muchísimo, como por ejemplo Pablo Pérez y Marcial Iglesias, que para mí ese señor era como un semidios. Recuerdo ya trabajando allí, esconderme detrás de las cortinas para verle recitar sus textos. Tan solemne, con esa voz tan profunda y esa capacidad de manejar a los grupos a su antojo, tan solo con un gesto o con un movimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo fácil era ponerte detrás de una cortina y dar el susto, y que lo realmente complicado era tener esa especie de poder invisible con el que te adelantabas a las acciones del público. Marcial sabía cuándo un grupo iba a dar juego y cuándo no. Sabía con quién podía bromear o meterse y con quién no. Sabía imponer ritmos para que los grupos nunca se juntasen. Sabía improvisar y entretener al público todo lo que fuera necesario. Yo lo observaba y alucinaba totalmente. Yo por entonces había interpretado pocos personajes de texto, casi siempre hacía personajes dinámicos, los típicos que salen de sus escondrijos e impactan, pero pocas veces había tenido que hablar con el público. Fui aprendiendo poco a poco más y más trucos y métodos. Yo absorbía todo lo que podía, y además siempre he sido muy inquieto. Mientras casi todos los demás descansaban en el camerino, yo no dejaba de darme vueltas por el interior del pasaje, recorriendo todos los rincones y viendo cómo estaban construidos todos los mecanismos, cómo estaban instaladas las luces, etc. El público me sirvió para practicar diversas fórmulas de cómo impactar. Probaba cosas distintas, métodos distintos. Era un prueba y error constante hasta que afinaba todo lo que podía y mis acciones solían funcionar bien siempre, o casi siempre. A medida que más tiempo pasaba allí, más me iba gustando, digamos, la ciencia del susto. Me daba cuenta de las cosas importantes que hay que aprender para dar más de sí en este trabajo. Y el caso es que la gran mayoría del público ignora todo ese entramado de técnicas y métodos, tan desconocidos y a la vez tan importantes para marcar la diferencia en un espectáculo así. Todas estas cosas, todos estos detalles, son los que me hicieron empezar a escribir, junto a mi amigo y compañero Pablo Pérez, una metodología de aprendizaje para asustadores. Chema Pascual, un compañero que es incombustible, que siempre tiene ganas de hacer cosas, fue el que dio el empuje para iniciar los famosos cursos de histeria, los de cómo trabajar en un pasaje del terror. Y bueno, luego ese curso fue evolucionando más y más, gracias en gran parte a las opiniones de los alumnos y también gracias a la aparición de nuevas fórmulas o experiencias de ocio, tales como los escape rooms de terror. Los cursos tienen una gran acogida, y a mí personalmente me encanta poder ayudar a la gente que emprende negocios de terror o a trabajadores del terror, compartiendo mis experiencias y mi evolución dentro de este mundillo. Luego llegaron los cursos online en terrormakers.com, que nos abrió un mundo nuevo por explorar y nos dio también la oportunidad de conocer a mucha más gente dentro del gremio del terror. Y bueno, ahora seguimos preparando nuevos cursos presenciales, con muchas más novedades, más refinados, con prácticas más elaboradas, y todo ello con la intención de que podamos impartir esa formación que yo en su día no pude tener y me hubiera encantado recibir. A raíz también de trabajar en el terror, me surgieron oportunidades de realizar infinidad de trabajos de ambientación sonora, primero para el viejo caserón y más tarde para casi todos los pasajes del terror que se montaban en los Halloween del parque de atracciones, para el pasaje Walking Dead, etc. También me encargué de realizar diversos maquillajes de caracterización para televisión, ya que personalmente fui a montones de programas desde el parque de atracciones también, haciendo una vez más algo que me encanta, que es el trabajo de maquillaje FX. Hay veces que mis amigos me preguntan si esto me sigue gustando igual que el primer día, y la respuesta es que sí. Puede que ahora lo mire desde otro prisma, quizá menos juego y más serio, pero el terror, si te gusta, nunca deja de apasionarte, y sobre todo no hay nada más placentero que causar terror al público. Y también pues me gusta pensar que ahí detrás están esos chavales de 12 años que, como me ocurrió a mí, están ilusionados por estos espectáculos y sueñan con encarnar algún día a uno de los personajes de terror de los cuales son fans. Y por aquí lo voy a dejar. Esto ha sido todo en el programa de hoy. Si te gusta lo que escuchas, ya sabes, apóyame compartiendo este podcast con personas a las que les pueda aportar estas cosas. También recuerda que puedes entrar en terrormakers.com y disfrutar de mucho más contenido audiovisual y de una comunidad cada vez más grande de amantes y profesionales del terror. Gracias por escucharme. Te espero en el próximo programa. Mortales, que vuestros dioses os acompañen.